Buenos días, 11 y 19 minutos de la mañana de lunes y ponemos ya la vista en el jueves porque tenemos cita a las 8 de la tarde en el Museo del Grano de La Silla, en La Oliva, para la próxima, ¿no? el próximo encuentro de latidos que nos unen. Una de esas personas que va a participar en este encuentro es María Sanz, que nos acompaña hoy aquí en Radio Sintonía. Buenos días.
Buenos días, Pilar.
Y vamos a poder ver también por allí a Santiago Gil, de Gran Canaria, y en esa parte musical a Silvestre Ramírez y Isidro Ramírez, a la mandolina y el bajo, que van a ser quienes pongan la música a este encuentro y a esas palabras, a esas poesías de Santiago y de María. Yo voy a ser sincera y creo que esto le ha pasado a las personas que hayan visto este cartel antes de este ratito de esta entrevista, ¿no? que vamos a hacer y ven allí a María Sanz. Seguro que la conocían, pero no de la poesía, sino que la conocen de su faceta, ¿no? su parte cinematográfica. María es guionista, ayudante de dirección, jefa de localizaciones. Hemos visto tu nombre en bastantes créditos de películas muy importantes que han sido rodadas en la isla de Fuerteventura. Y claro, ahora vemos que estás en este cartel, ¿no? En relación con la poesía. ¿Qué parte tiene la poesía en tu vida, María?
Bueno, yo creo que la poesía siempre ha estado en mi vida. En realidad, creo que tuve mucha suerte porque en los colegios que estuve, en el instituto también, tuve profesores muy buenos de literatura y de lengua y de matemáticas. Curiosamente, la matemática nadie la relaciona con la poesía, pero también tiene mucho que ver. De hecho, hay un libro muy interesante de Matila Gegica sobre la sección áurea, en la que analiza cómo se encuentra la proporción áurea en los poemas de Baudelaire, ¿no? O sea, que tiene mucho que ver. Pues eso, tuve mucha suerte con los profesores que tuve en el cole, en el instituto, y me apasioné, pero a pesar de que escribía desde pequeñita siempre porque era muy novelera y me encantaba hacer obras de teatro para representar en el recreo, o cuando mi padre me castigaba por no comer también escribía shows y luego mi hermana y yo los hacíamos con una manta de vestido y con una linterna. Pero la poesía es algo que no, o sea, había llegado a mi vida como consumidora, pero no como creadora. Pero recuerdo un verano en la Universidad de Verano El Escorial, que hacían unos cursos que podías ir a pasar el día al Escorial y asistir a ellos. Uh-huh. En unas conferencias sobre creación y locura, de pronto, al salir a refrescarme un rato, me vino un poema a la cabeza, que fue el primero que escribí. Y a partir de ahí fue como si abriera la caja de Pandora y la poesía se convirtió en una válvula de escape, en una manera de ordenar mis pensamientos de una manera breve. Muchas veces, y aquí siempre me acuerdo de Ana María Guerra, de Anita, de Villaverde, que decía que ella no se había planteado ser poeta, que simplemente su cabeza la despertaba a las 3 de la mañana y se ponía a escribir, ¿no? Y bueno, en mi caso no fue tanto a las 3 de la mañana, a veces tengo un cuaderno de sueños al lado de la cama en el que escribo pensamientos que me vienen, y a veces ha sido mientras estaba preparándole a mis hijas la comida, de pronto algo que me preocupaba sobre mi vida, o en el caso de cuando ya vivía en Fuerteventura sobre la isla, o cuando estaba en Londres sobre el día a día y las injusticias, pues de pronto me venía a la cabeza y lo escribía de un tirón. O sea, uh-huh. Nunca he sido una, como poetisa o como poeta, nunca he sido muy técnica. Luego los trabajo, a veces sí, a veces no, pero siempre digo que eran como poemas de vómito intelectual o emocional. Casi siempre yo creo más emocional que intelectual.
Y que a veces cuando los releemos, cuando esto pasa, ¿no? Cuando el poema surge así de una, lo escribimos rápido y se crea en un momento, después cuando volvemos a él, los dejamos reposar y lo releemos, como que si lo cambiamos muchas veces pierde, ¿no? No sé si eres de esas que prefiere cambiarlo, hacerlo más correcto en cuanto a recursos se refiere, ¿no? O eres más de dejarlo en esencia.
He hecho un poco de todo. O sea, a veces, siempre me acuerdo de pequeña el poema ese de un soneto me manda a hacer Violante, mi vida me he visto en tal aprieto. A veces que me hago tengo un pensamiento y sí me planteo un ejercicio de hacerlo con una métrica, por ejemplo. Hay otras veces que simplemente lo escribo y lo dejo. Y hay otras veces que lo escribo y hay cosas que no me convenzo y lo revisito hasta que queda como a mí me gusta, ¿no? Pero un poco de todo, la verdad. Ya te digo, no soy muy ortodoxa.
Y aprovechando esa faceta, María, de localizadora de espacios en el cine, yo quiero aprovechar para preguntarte acerca del Museo de la Silla en La Oliva, que es el espacio donde va a tener lugar este encuentro de Latidos que nos unen el jueves. ¿Qué tal como escenario?
Ay, a mí me emocionó mucho el poder hacer un recital. Bueno, hacer un recital no me emociona, para mí es un reto que me han planteado diferentes compañeros a lo largo de los últimos años, pues Eloy siempre, también Libertad Morales en su día, Miguel Díaz cuando estaba en La Oliva, y que siempre lo afronto con pánico total, porque a mí no me gusta en el fondo hablar en público, pero creo que es muy importante salirse de la zona de confort, y estos recitales hacen que me salga de la zona de confort, que me plantee cosas y me gusta, ¿no? Y el hecho de que hayan organizado este recital, por ejemplo, en un espacio como el Museo de la Silla, me encanta, porque además, no sé, por artículos y tal que he puesto a veces por ahí, o textos en las redes sociales, creo que Fuerteventura tiene un patrimonio histórico maravilloso que hay que cuidar, que hay que restaurar, y sobre todo que una vez que está restaurado hay que darle vida, ¿no? Y el hecho de que este recital sea en la silla es una de las cosas que más me animó a decirle a Eloy que sí, que uh-huh. sí. Y bueno, siempre le tengo que dar las gracias a estos compañeros a que me saquen de la zona de confort y entre en pánico para replantearme mil cosas.
Claro, bueno, eso también nos hace aprender mucho, ¿no? Cuando salimos de esa burbuja en la que estamos acostumbradas a movernos, pues nacen cositas en nosotras mismas que no lo harían de otra forma. Entonces, cuando te plantean este encuentro, esta actividad, ¿no? En relación con la poesía, me imagino que cuando recibes proyectos cinematográficos para ti es muchísimo más fácil, ¿no? Atreverte, pero cuando se trata, pues bueno, de esa salida de la zona de confort, de esa burbuja de la que estábamos hablando, cuesta un poquito más. ¿Tuvieron que convencerte e insistirte mucho o cómo se dio esto?
No me suelo hacer de rogar. Pienso un poco, me planteo cosas como, bueno, si la vida me ha puesto este reto, lo tengo que afrontar, y no es tanto como que me hago de rogar, digo que sí, luego entro en pánico y entonces me empiezo a plantear, bueno, ¿cómo hacerlo? Y bueno, vivo en una continua pelea entre mi yo lanzado y kamikaze, que siempre ha estado en mí, de venga, a por la aventura, y mi yo del síndrome del impostor, de decir, pero ¿qué hago yo aquí, no? O sea, sobre todo cuando, por ejemplo, poetas como Aida González Rossi, como María Valerón, como los anteriores poetas que hemos tenido en Latidos que nos unen, han recitado, ¿no? Yo me siento como, ¿sabes? Como fui chiquitita, porque ellas son tan grandes, pero digo, no, venga, pues ellas están ahí y yo estoy en el aprendizaje, ¿no? De aprender a recitar, porque esa es otra cosa, yo escribo, ¿no? Pero no sé hasta qué punto recito bien o recito mal. Entonces, por ejemplo, las otras veces que he recitado, luego me he dado cuenta, pues, que lo había hecho muy rápido, lo que sea, y entonces esta vez estaba ahí haciendo el ejercicio de intentar recitar en casa con el ritmo y la emoción que tienen que tener el poema, sobre todo inspiradas por estas dos grandes poetas que han hecho la última edición, ¿no? Por Aida y por María, que me pusieron los pelos de punta. O sea, es un evento tan precioso, el Latidos que nos unen, que uff. Es emocionante ser parte de ello, pero a la vez digo, uff, estoy a la altura.
Bueno, yo, por si te sirve, alguna vez escuchaba, no sé identificarte ahora mismo dónde, que si alguna persona piensa que podemos hacer algo, es porque podemos.
Sí, por eso te digo que no digo que no. Yo siempre digo que sí, pero claro, en el momento que digo que sí es como que mi mundo se desmonta y lo tengo que volver a colocar un poco, ¿no?
Y en ese mundo ahora mismo en el que se está moviendo María Sanz, no sé hasta dónde nos puedes contar de qué es en lo que estás trabajando o cuáles son esos proyectos que vienen. No sé si puedes hacer algún spoiler o no.
Bueno, por confidencialidad no os puedo decir títulos. Si os puedo decir que estoy trabajando mi propio proyecto de guión para hacer un largometraje de una historia basado en una historia o inspirado en una historia que ocurrió en Fuerteventura el siglo pasado, que seguimos con las alas de la memoria intentando grabar y animar a los jóvenes a que creen un puente con sus mayores y se animen a grabar sus historias. Dentro de poco, de hecho, habrá varios talleres en los centros de juventud. Uh-huh. Porque nos ha apoyado en ese sentido muchísimo el Cabildo este año desde la Consejería de Juventud. Y luego en el tema de películas, pues hay dos proyectos muy bonitos, de además directores que tienen unas películas que destilan una humanidad brutal, con lo cual a mí eso me gusta mucho, porque a mí me gusta mucho trabajar en películas enormes, pero también me gusta trabajar en películas que no son tan enormes, pero que defienden cosas que yo defiendo, ¿no? Claro. O que hablan de nuestra fragilidad desde un lado interesante, uh-huh, por decirlo de alguna manera. Entonces vienen dos proyectos muy bonitos, uno en otoño y otro en invierno, o sea, a principios del año que viene, y la verdad es que es emocionante, porque los dos creo que van a aportar mucho.
Uh-huh. Y en medio de todo este trabajo, estas jornadas laborales cinematográficas, ¿qué espacio cumple la poesía en tu día a día, María? ¿Tienes que estar muy enfocada, dedicarle adrede un momentito? ¿Cómo lo haces esto? ¿O surge de repente, como nos contabas antes, que aparece y bueno, lo escribimos rápido, rápido?
Surge, o sea, surge hasta el punto que, por ejemplo, a mí muchas cosas se me ocurren conduciendo. Y claro, tampoco puedes coger el teléfono para grabarlo, porque me decía una amiga, no, pero coge el teléfono y grábalo. Digo, no, ya me ha puesto una multa en la Guardia Civil, ya no cojo el teléfono nunca más, esto fue hace años. Entonces, no, lo que hago es, en el primer sitio que puedo parar, paro, uh-huh, si tengo tiempo para escribirlo, lo apunto en una libreta, y si no, lo grabo en el móvil y luego sigo conduciendo. El coche, la verdad, yo no sé si es que a partir de 80 kilómetros por hora, mi cerebro entra como en un estado de inspiración. Pero cuando más escribo es, o sea, cuando más cosas se me ocurren es yendo en el coche, a veces también porque veo cosas que me gustan o que no me gustan, que me inspiran a escribirlo, y muchas veces, pues como Anita, como Ana María Guerra, en medio de la noche o a primera hora de la mañana, ese primer momento, ¿no?, que te despiertas y de pronto te viene una idea y tengo ahí el cuaderno para apuntarlo. Pero no le dedico tiempo específico.
Uh-huh. Okay, o sea, no hay un momento concreto para la poesía. Yo acabo de mirar el reloj y ya María nos van a echar de aquí, porque viene nuestro neurólogo y siempre le hace mucha falta el tiempo, porque tiene un montón de cosas que explicarnos y que detallarnos, ¿no?, de esos términos que muchas veces no entendemos de primera. Pero no me gustaría que te fueras hoy de aquí sin que nos compartas ese discurso tuyo acerca de los paisajes de esta isla y su relación con el cine. Dices que tienen fecha de caducidad si seguimos un ritmo tan descontrolado, ¿no, María?
No tienes más que mirar cómo está la entrada de puerto. A mí, de camino de Tinda, y aquí se me rompe el alma. No sé quién tiene la responsabilidad de pararlo, pero hay que pararlo. O sea, la isla tiene un montón de potencial. No necesitamos convertirnos en una central eléctrica.
Y que, bueno, somos muy abanderados de wow, la riqueza que nos está trayendo el cine, ¿no? La riqueza también cultural, evidentemente, no solo económica, pero tenemos que preservarla también en lo que a los paisajes se refiere, porque es esa perlita que tenemos en Fuerteventura, y es por eso, por esos paisajes, vamos a decir, abandonados, en el sentido de que no ha puesto huella el hombre, ¿no?, el ser humano. Y bueno, tenemos que continuar así, ¿no? Que permanezcan así si queremos preservar esa riqueza que tiene esta isla, que nos trae esa parte cinematográfica y que hace conservar nuestra identidad también. Y bueno, por eso no quería que se fuese hoy María sin darnos este toquito de atención, ¿no? Y esta... Bueno, esta parte que también veo que le emociona, María.
Sí, 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 es que no es solo preservarla para el cine, es preservarla para que no desaparezca el sector primario, uh-huh. para que no desaparezca la agricultura, la ganadería, la pesca, que son cosas que hay que fomentar. O sea, que
tenemos, es que hay muchas, que cambiar cosas, un poco
hay muchas cosas que fomentar,
¿no?
antes de convertirnos en una central eléctrica.
Uh-huh. Pues ahí está. Dicho queda, y ya nos vamos a ir de aquí corriendo, porque bueno, tenemos ese espacio de Saber para Cuidarnos con el neurólogo José Bueno, que ya estará, segura estoy, esperando en la puerta para bueno, pues para entrar y para explicarnos todo lo que nos tenga preparados para hoy. Muchísimas gracias, María, y nada, nos seguiremos viendo, seguro.
Muchas gracias, Pilar, por darle un espacio a Latidos que nos unen. Y bueno, larga vida a la poesía. Y muchas gracias al Centro Insular Bibliotecario y a Eloy.
Por organizar esto y por hacer lo posible, por traernos también a María, porque claro, si María no estuviese en este encuentro, no estaría también tampoco aquí en la radio, no tendríamos esa oportunidad de encontrarnos. Así que nada, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.